Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos el programa en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en el CIMET, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en FICMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La entrevista de hoy se la dedicamos a Alicia Izquierdo, que es edil responsable de FICMA, y también en nuestra sección Las Claves by CIMET vamos a entrevistar a José María López Cerezo, que es gerente del Instituto Municipal de Vivienda y también es presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y de Suelo. Así que ya comenzamos.
La entrevista.
Bueno, pues ahora que se va acercando la fecha del encuentro del CIMET 2024, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que se presenta como un punto de encuentro clave para potenciar la colaboración entre el sector público y privado, un modelo que se ha consolidado como esencial para el desarrollo del sector inmobiliario. Bueno, pues durante este evento, que como hemos dicho tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en FICMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, se darán cita representantes de administraciones públicas, promotores, constructores e inversores, y todo con el objetivo de establecer sinergias y generar nuevas oportunidades de inversión. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana la tenemos con Alicia Izquierdo, que es concejala delegada de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga. Y también es edil responsable de FICMA. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros en la entrevista de la semana. Y vamos a hablar de CIMET. CIMET se ha consolidado como uno de los encuentros sectoriales más destacados del ámbito nacional y principal plataforma de vivienda del litoral mediterráneo, en el que los profesionales pueden acceder en un mismo espacio a oportunidades de inversión, de negocio, colaboración público-privada y tendencias del mercado. Bueno, Alicia, ¿cómo se presenta la feria en esta nueva edición?
Bueno, pues estamos preparando la feria para esta nueva edición. Bueno, el evento ya es líder del sector residencial, que se especializa en la segunda residencia y en la inversión inmobiliaria, y es una convocatoria profesional del más alto nivel que tenemos ahora mismo a nivel nacional. Desde el punto de vista comercial, está ofreciendo vivienda nueva y de segunda mano, y es la principal plataforma ahora mismo de venta de inmuebles. Como bien has dicho, reúne promotores, inmobiliarias de todo el ámbito nacional. Así que se está consolidando este evento como muy de referencia en todo el país. La oferta que se presenta es de casas en el litoral mediterráneo. Y como bien has comentado también, bueno, se fomenta la colaboración público-privada y la generación de negocio a alto nivel. Esta edición es muy importante porque es la número 20. Y bueno, CIMET durante estos años se ha convertido en una herramienta esencial en el sector inmobiliario español, donde se visibiliza el papel clave de este sector en la actividad económica a nivel nacional. Así que estamos muy muy contentos.
Claro que sí. Bueno, al final CIMET es un termómetro del sector y para ello cuenta con un programa profesional de primer nivel en el que se abordan de manera transversal temas estratégicos para el futuro del inmobiliario. ¿Cuáles serán los ejes del programa?
Pues un eje importante es la colaboración público-privada. Otro es la inversión en el ámbito residencial y un tercero es la aplicación de la innovación y los criterios de sostenibilidad en la construcción de nuevas viviendas. Vamos a tener una participación de expertos de primer nivel de todos los ámbitos, desde la administración pública, inversores, gestores de activos o patrimonio, consultoras, constructoras, promotoras, socimis, brokers inmobiliarios, tanto a nivel nacional como internacional, que van a estar aportando su conocimiento en estos tres ejes que te he mencionado.
Bueno, ya lo has mencionado, ¿no? Uno de los primeros ejes, la colaboración público-privada. ¿Cómo se fomenta, Alicia, esa colaboración público-privada en SIMED?
Pues a través de, bueno, tú también has comentado en tu introducción que la colaboración público-privada se ha demostrado esencial para este tipo de desarrollo. Nosotros estamos dentro del programa de SIMED, hay diferentes foros y eventos y encuentros que son muy importantes donde se va a estimular. Un foro es el, por ejemplo, muy importante, es el segundo foro de colaboración público-privada para la inversión, donde vamos a tener autoridades desde la ministra de Vivienda y Agenda Urbana al alcalde de Málaga y a representantes de la Junta de Andalucía, donde vamos a tener las tres administraciones pues compartiendo los retos y los y las líneas estratégicas que debemos tomar. También vamos a tener entidades sin ánimo de lucro, como Proviviendas, Valo con COVID. Y luego, sobre la perspectiva de la colaboración público-privada, vamos a tener a diferentes empresarios como APC España, Lagoon Living, Sareb o Aedas Homes. Bueno, aquí se hablará también de conocer, se dará a conocer también los proyectos de promoción de vivienda pública a través de la colaboración público-privada, que se ha demostrado muy importante. En Málaga, concretamente, vamos a presentar las 530 viviendas protegidas que ya se están construyendo en el sector de universidad y las 1.168 previstas en Cortijo Merino y Sánchez Blanca. Otro foro o encuentro en el que nos centramos el trabajo para desarrollar esta colaboración público-privada es el segundo encuentro internacional sobre la vivienda protegida, social y asequible, donde vamos a contar con expertos de la Unión Europea, de Housing Europe, a diferentes niveles, también representantes de Portugal, Dinamarca, Italia, donde se va a hablar de esta necesidad de vivienda protegida, social y asequible. También a nivel nacional vamos a tener representantes de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao, donde se pondrán en común desde los diferentes representantes de los ayuntamientos de estas ciudades las diferentes estrategias que se están implementando. Uh-huh. Otro encuentro estratégico es el diálogo entre líderes municipales y sector privado, que es un foro exclusivo donde vamos a tener los alcaldes y alcaldesas con el sector privado, y ahí, bueno, intentar hablar sobre los desarrollos urbanos sostenibles, mejorar la oferta residencial, fomentar la inversión. Hay diferentes actividades, como te comento, donde trabajamos en integrar tanto el sector público con el sector privado y que haya diálogo, comunicación, estrategias comunes y se desarrolle esta colaboración.
Uh-huh. También, Alicia, otro de los puntos destacados de SIMED es la inversión, ¿no? Y las opciones que encuentra el tejido inversor en este marco del salón inmobiliario, ¿no?
Exacto. El SIMED está cada vez más, hay cada vez más expertos de diferentes tipos de inversores interesados en SIMED, porque tanto aquellos que invierten en promoción y construcción de primeras viviendas, en segundas residencias o fórmulas multifamily, también ahí tendremos muchos family offices, fondos de inversión, gestoras de fondos e inversores institucionales. Ahí se van a analizar en estos foros son las tendencias living, ¿no? Nuevos conceptos y análisis de rentabilidad de estos nuevos conceptos. Vamos a tener efectivamente varios foros y encuentros también centrados en esta temática. Tendremos el segundo foro de oportunidades y tendencias del turismo residencial. Tendremos el Prime Home Summit, que representa la oferta de segundo de residencia y oportunidades de inversión, que lo va a presentar ante comercializadoras, brokers y agentes intermedias, que es, de forma que este espacio es una oportunidad para potenciar la expansión internacional de la oferta que ya tenemos asentadas en mercados preferentes. Uh-huh. Vamos a tener la oferta inmobiliaria completa, vamos a tener casi todas las promotoras y comercializadoras nacionales. Aedas Homes, Culmia, Gilmar, Habitat Inmobiliaria, Insur, Metrobacesa, todas las principales, Savills también van a estar presentes en la feria en este tipo de encuentros.
Y Aliza, por otra parte, el sector inmobiliario está experimentando una transformación revolucionaria impulsada por las tecnologías y la innovación. Desde el desarrollo de soluciones de construcción sostenible hasta la digitalización de procesos, podríamos decir, ¿será CIMED un escaparate de esta evolución?
Por supuesto, sí, es una de nuestras líneas de trabajo, el tema de la tecnología y la innovación. Centrándonos en la edificación sostenible y la industrializada, ¿no? Y sobre todo buscando soluciones novedosas que van a aportar empresas PropTech y bueno, a través de ciertas convocatorias. Vamos a tener ciertos eventos. Uno es la Casa del Futuro, donde se va a analizar la inteligencia artificial aplicada. Vamos a analizar también proyectos transformadores y regeneradores urbanos. ¿Cómo se hace? ¿Qué productos hay para la construcción avanzada o la digitalización en el sector inmobiliario? También tenemos la tercera Open Call for PropTech Startups, que es intentando dar un impulso a las empresas que aportan innovación al sector a través de la tecnología. Se va a hacer este Call for Startups, donde contaremos no solo con las startups del PropTech, sino también de FinTech y de ConTech, de forma que vamos a tener toda la cadena de valor relacionada con el sector inmobiliario. Aquí va a haber un premio económico de 2.000 euros para la startup ganadora. Uh-huh. Y la participación para en el año que viene en el CIMED de 2025.
Bueno, y seguro que en ese espacio de innovación y tecnología, la inteligencia artificial también estará presente en el CIMED. Sí.
Correcto. Es uno de los puntos claves que se van a tratar en cómo edificar de forma sostenible e industrializada, efectivamente. La casa del futuro.
Bueno, Alicia, y ya para terminar, me gustaría que me dijeras qué producto va a encontrar el visitante que acuda a la feria. Bueno, está claro que además de la segunda residencia, que es el producto estrella, pues tendremos también otro tipo de producto como obra nueva, alquiler.
Sí, correcto. Segunda mano, vivienda nueva, segunda mano, alquiler asequible y VPO. Se van a ser más de 8.300 viviendas las que se van a presentar en el salón. Y luego las viviendas van a ser de todo tipo, de todos los rangos de precios, vivienda prime y de lujo dirigida a pequeños inversores, ofertas de alquileres competitivos y asequibles en zonas de desarrollo y parcelas urbanizables. Este producto está ubicado en más de 55 municipios del interior y del litoral mediterráneo. Las principales provincias son Alicante, Cádiz, Barcelona, Valencia, Granada, Huelva, Gran Canaria, Tenerife y Sevilla, todo el litoral mediterráneo. También vamos a tener oferta internacional con productos de Cancún y con precios de esta oferta que va a haber de más de 8.300 viviendas, comenzando en 100.000 euros, o sea que un amplio rango de precios empezando en 100.000 euros. Vamos a tener 7 lanzamientos comerciales en la provincia de Málaga por parte de Ansan, Gilmar, Lanco e Iberdrola. Como hemos comentado, se podrá encontrar tanto primera o segunda vivienda, casa de vacaciones, se va a poder encontrar diferentes tipos de métodos de inversión, si se está interesado en vender o alquilar sus propiedades, si se busca una reforma de su vivienda o si necesita cualquier otro tipo de servicio relacionado, por ejemplo, la financiación, ¿no?, a la hora de invertir en este sector, en el proceso de compra, alquiler, etcétera. Así que, bueno, una amplia gama de productos, todos relacionados con el salón inmobiliario en la zona mediterránea.
Uh-huh. Oye, Alicia, y a todos los que nos estén escuchando, o sea, ¿por qué dinos el motivo de por qué tienen que ir a este salón inmobiliario del Mediterráneo, al CIMED, a ver toda esa oferta que nos estás contando, porque es una oportunidad? ¿Por qué no se tienen que perder esta feria?
Bueno, yo creo que es un evento único donde van a encontrar unificado en un mismo sitio toda la oferta, diferente oferta posible ahora mismo en el Mediterráneo, donde van a encontrar tanto diferentes sabores, como hemos dicho antes, ¿no? De primera vivienda, segunda vivienda, residencial, turístico, VPO, las opciones son infinitas. Eso desde el punto de vista del ciudadano de a pie. Pero bueno, también a nivel de constructoras, promotoras y comercializadoras, efectivamente es el lugar donde estar. Porque es donde se van a establecer estrategias, cooperaciones, punto de contacto público-privado, que es una cosa que ocurre una vez al año y es muy importante estar allí.
¿Crees que este tipo de ferias es un buen escaparate, ¿no? Y que tienen que estar ahí las promotoras?
Sí, sí, por supuesto. Es un sitio donde ellos deben estar. Es un sitio donde ellos pueden primero exponer su producto. Luego podemos hablar también del origen, ¿no? O sea, no es solo la vivienda. También se habla de suelo, ¿no? Y de cómo desarrollar este suelo, cómo hacerlo de manera sostenible, utilizando la tecnología. Y de forma eficiente e industrializada. O sea, se van a tocar muchos puntos claves del sector y es importante tener esa información, desde luego.
Bueno, está claro que no nadie se puede perder esta cita. Alicia Izquierdo, concejala delegada de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y también edil responsable de Figma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, nos veremos en la feria, en el SIMED.
Ok, muchísimas gracias por hablar conmigo.
Bueno, la verdad es que ya falta poco, ¿no?, para el SIMED. Hemos dicho que es del jueves 7 al sábado 9 de noviembre, y para que tengan todos los oyentes los datos, pues es el Palacio de Ferias y Congresos de Mala, en Figma, y allí, pues como nos ha explicado Alicia, pues pueden encontrar una gran oferta a su alcance. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto. Bueno, pues ahora seguimos con nuestra sección de las claves by SIMED. Vamos a entrevistar a José María López Cerezo, que es gerente del Instituto Municipal de Vivienda y también es presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. Con él vamos a hablar de los tres grandes ejes en los que se va a centrar el SIMED, como retos, ¿no?, para la vivienda asequible. Uno es la oferta de suelo, otro es los proyectos urbanísticos transformadores y también desarrollo de vivienda asequible, y el tercero es la creación de una plataforma de contacto público-privada. Vamos a analizar con él todos estos proyectos urbanísticos y en breve le tenemos con nosotros, así que no os mováis, que continuamos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
El próximo 22 de octubre, Movilidad sobre Ruedas viajará a la Feria Internacional del Autobús y el Autocar FIA 2024 en el recinto ferial de IFEMA Madrid. En su 15ª edición y con un nuevo récord de participación con más de un centenar de empresas, conoceremos los últimos avances y modelos de una industria cada vez más potente, sostenible y eficiente. Martes 22 de octubre, a las 2 de la tarde, especial FIA con Chimo Ortega.
La economía despierta. Capital Radio.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Salón Inmobiliario del Mediterráneo patrocina las claves de la industria by Simed.
Bueno, pues hoy en nuestra sección Las Claves by Simed entrevistamos a José María López Cerezo, que es gerente del Instituto Municipal de Vivienda, IMV, y también es presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, la AVS. Bueno, pues ahora que se va acercando la fecha del encuentro del Simed 2024, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que se presenta como un punto de encuentro clave para potenciar la colaboración entre el sector público y privado, un modelo que se ha consolidado como esencial para el desarrollo del sector inmobiliario, creemos que es importante hacer esta entrevista con José María López. Durante este evento, durante el CIMED, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en FIMAC, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, se darán cita a representantes de administraciones públicas, promotores, constructores e inversores, y todo con el objetivo de establecer sinergias y generar nuevas oportunidades de inversión. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos el placer de contar con José María López Cerezo, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
José María, como decía, en CIMED se van a hablar de tres ejes importantes en torno a la colaboración público-privada. Uno de ellos es oferta de suelo, el segundo es proyectos urbanísticos transformadores y desarrollo de vivienda asequible, y el tercero, la creación de una plataforma de contacto público-privada. Si te parece, vamos a hablar de cada uno de ellos y empecemos por el suelo, José María. No sé si es la única manera de sacar suelo al mercado a través de concursos públicos.
El suelo no está en manos públicas exclusivamente. El suelo está en manos fundamentalmente del sector privado. Por lo tanto, si lo que hablamos es cómo el sector público puede poner en carga el patrimonio público de suelo que tenga las administraciones públicas, desde luego tiene que ser por concurso público, concurso o subasta, ¿no? Cualquiera de las modalidades que permite la ley actual, ¿no? Pero el suelo, los promotores privados, los propietarios de suelo privado, lo ponen en carga a través de las diferentes medidas o modalidades que en el sector privado existen, como es bien la venta directa, bien a través de un agente urbanizador, o bien hasta incluso la promoción directa por parte de los propietarios de suelo que se convierten en promotores si es que el propietario ya no es un promotor, ¿eh? También es cierto que hay muchas modalidades, ¿no?, que de cómo poner suelo en el mercado, el suelo público, ¿no? De hecho, aquí en Málaga pues somos también pioneros en la puesta de suelo en el mercado a través, por ejemplo, de concesión de suelo a través de derecho de superficie, ¿no? Donde la administración no pierde la propiedad, sino que, digamos, de una manera cede el uso temporal de ese suelo y la explotación de ese suelo por 75 años, 90 años, a cambio de que el adjudicatario de esa concesión, de ese derecho de superficie, pues promueva vivienda asequible a un precio determinado sobre ella. Otra modalidad que también somos pioneros, bueno, no somos pioneros, pero la tenemos ahora mismo sobre la mesa, y está en licitación, acaba de concluirse la licitación, es poner suelo público municipal en el mercado a cambio de que el que se quede con ese suelo pague el valor del suelo con viviendas terminadas que al final revierten a la propia administración pública de manera de ampliación de los parques públicos. Y en tercer lugar, y otra modalidad, hay varias, ¿no?, pero una tercera más que también nosotros estamos poniendo en práctica, es la concesión de manial, que es una modalidad, digamos, una suerte de derecho de superficie, pero cuando el suelo es un suelo de equipamiento público, se llama concesión de manial, y es en esos suelos de equipamiento público obsoletos, vacíos que hay relevantes en las ciudades, que no se pueden usar para colegios, ni para centros sociales, ni para equipamiento deportivo, porque son dimensiones escasas, o porque en un determinado ámbito territorial o barrio ya existe equipamiento suficiente y hay suelos que se han quedado vacíos y obsoletos, esos suelos se puedan aprovechar y sobre ellos se puedan promover viviendas asequibles o alojamientos asequibles, ¿no?
Claro, es que yo, José María, te decía, la única manera de sacar suelo inmediato, como por así decirlo, de una forma más rápida, porque Claro, el suelo de las promotoras privados, pues todos sabemos, ¿no? Que bueno, pues que se tarda mucho en finalmente conseguir poner en carga ese suelo por todas las tramitaciones burocráticas, las licencias. Entonces, pues bueno, pues al final los concursos públicos se han convertido en la única manera, ¿no?, de sacar suelo de una forma rápida y de poner en carga esos suelos para que haya vivienda, que es de lo que adolece el sector, de esa falta, ¿no?, de oferta.
Bien, es cierto. Es cierto que efectivamente las administraciones públicas tenemos un stock de suelo que puede ser, es inmediato. Está claro, como tú acabas de señalar, que el problema de la falta de vivienda asequible es un problema que, desde luego, la administración pública no tiene capacidad de poder atender a esa demanda. Recordemos, si me permites en este punto, recordemos el último informe del Banco de España, donde pone manifiesto la necesidad en España de 600.000 viviendas asequibles de aquí al año 2025, que eso es pasado mañana, si me permite la broma. Aguirre Newman, también en su informe que hicieron ellos este año pasado, manifestaba la necesidad de 1.200.000 viviendas para el año 2030, ¿no? Es cierto que este desajuste entre oferta y demanda viene provocado por este parón tan tremendo que tuvimos en la segunda década de este siglo. Recordemos rápidamente, permíteme que cuente, que en la primera década de este siglo XXI en el que vivimos, se construían, se promovían, se producían en España en torno a 350.000 viviendas al año. Y en la segunda década, después de Lehman Brothers y la crisis inmobiliaria, solamente se producían 45.000. De 350.000 a 45.000 viviendas al año. Por lo tanto, ahora, hoy por hoy, se están produciendo unas 90.000 viviendas al año. Por lo tanto, y el crecimiento de hogares sigue uniformemente creciendo en torno a 250.000 hogares nuevos cada año en España, a los cuales hay que sumarle incluso los trabajadores extranjeros que vienen a España a trabajar. Por tanto, esta necesidad de vivienda asequible a un precio limitado, ¿por qué limitado? Porque evidentemente no tenemos capacidad todos los españoles de poder atender los costes del mercado libre que ahora mismo tenemos de 400.000-500.000 euros una vivienda. El precio asequible está en torno al máximo, está en torno a los 250.000. Por lo tanto, esta necesidad de vivienda no puede acometerla el sector público por sí solo, ni porque tiene capacidad financiera, ni porque tiene suelo suficiente para ello. Por lo tanto, tenemos que movilizar nosotros, el sector público, tenemos que movilizar todo el suelo que tenemos disponible, que bien es cierto que hay una gran parte de suelo inmediato, como tú estabas manifestando, y tenemos que propiciar que el sector privado también lo mueva. ¿Cómo? Pues tú hablabas de la palabra burocracia. Pues ¿cómo? Simplificando todos los procedimientos administrativos al máximo, a través de las reformas legales que haya que hacer. Estamos ante una situación de, si me permitís, situación de emergencia, como dicen los promotores, la ACP dijo hace poco. Estamos en una situación de gran necesidad de vivienda y ante situaciones extraordinarias tenemos que adoptar reformas extraordinarias para disminuir la burocracia en la puesta a disposición de suelo para promover vivienda fundamentalmente asequible, que es lo que más necesitamos.
Claro, el segundo eje, ya me has dado paso, ¿no? Son esos proyectos urbanísticos transformadores y el desarrollo de vivienda asequible.
Bien, pues los proyectos urbanísticos transformadores, evidentemente, como acabo de comentar, ante esta necesidad extraordinaria hay que adoptar medidas extraordinarias. Y una de las medidas extraordinarias que tanto los promotores públicos como los promotores privados, ambos dos somos promotores de vivienda asequible, hemos propuesto en diferentes iniciativas que nos han permitido las diferentes administraciones públicas, ahora tanto en Andalucía, en la Ley de Vivienda de Andalucía, que se está tramitando y está en la fase de información al público, como cuando tenemos encuentros con el Ministerio, le ponemos de manifiesto la necesidad de que se reformen las normas en el sentido de que se pueda actuar sobre un suelo determinado mediante declaración de interés autonómico o declaración de interés nacional, de tal suerte que mediante esta declaración se pueda acometer un proyecto urbanístico que transforme un determinado espacio de la ciudad para que en él se puedan desarrollar viviendas asequibles sin necesidad de tener que acudir al trámite ordinario, si me permite la expresión, o convencional de un desarrollo urbanístico. Esa necesidad de que se permita los proyectos urbanísticos transformadores de desarrollo de viviendas asequibles en los ámbitos donde así se declare. Ahora mismo no estaba. Ahora mismo solamente estaba para actuaciones empresariales. Nosotros queremos que también se admita a actuaciones de interés autonómico o nacional para el desarrollo de actuaciones transformadoras de vivienda asequible, ¿no?
Y luego el tercer eje era la creación de una plataforma de contacto público-privada, ¿no? Y para abordar estos puntos, SIMED contará con dos foros pioneros, como son el segundo foro de colaboración público-privada para la inversión y también el segundo encuentro internacional sobre la vivienda protegida social y asequible. Claro, me pregunto, ¿qué oportunidades ofrecen estos encuentros especializados para el sector público y privado?
Bien, pues efectivamente en el escenario del Salón Inmobiliario de este año celebramos el segundo encuentro internacional sobre vivienda protegida, social y asequible y también el segundo encuentro o segundo foro de colaboración público-privada. Como he comentado, esta situación no podemos resolver a las administraciones públicas solo, sino que necesitamos un aliado, necesitamos una alianza con el sector privado. Y la colaboración público-privada se ve clave para poder alcanzar estos objetivos. Para que el privado y el público conozcan bien cuáles son las posibilidades de esta colaboración público-privada, es por lo que hacemos este foro, el foro de colaboración público-privada, donde lo que queremos es poner de manifiesto por parte de agentes privados que ya han tenido la experiencia de colaboración público-privada, pongan de manifiesto cómo lo han conseguido y cómo, digamos, si me permiten la expresión, Meli, le salen los números. A ellos, ¿y qué condiciones tienen que darse para que le salgan los números?
Y oye, José María, no sé si podrías avanzarnos algunas temáticas o expertos confirmados en estos foros.
En el encuentro internacional sobre vivienda protegida, social y asequible, pues tenemos el objetivo en este segundo encuentro es que tanto en Europa, España y el sur de Europa en términos generales, el sur de Europa y en España, nos cuenten cuáles son los retos a los que se enfrentan las ciudades y los territorios de estos espacios, ¿no? En caso de Europa, pues por ejemplo, tenemos una ponencia del miércoles 6, perdón, jueves 7, a las 10:30, que es sobre financiación de la Unión Europea, qué fondo tiene la Unión Europea para financiar la promoción de vivienda pública y público-privada y privada, para lo cual Sorcha Edward, que es la secretaria general de Housing Europe, que es la asociación en Europa que nos aglutina a todos los promotores públicos. También queremos que Europa nos cuente cuáles son los retos a los cuales se enfrenta Europa. Para eso, Laurent Guéquier, que es el presidente del Observatorio Europeo de Vivienda Social, nos va a exponer cuáles son los retos que tiene Europa. Pero es que dentro de Europa hay diferentes necesidades. En Centro Europa tienen una necesidad de vivienda, pero tienen una necesidad de vivienda diferente a la nuestra, en tanto en número. Ellos tienen más problemas, por ejemplo, para el gasto en energía para calentar sus hogares en el centro de Europa. Mientras que en el sur de Europa, Portugal, España, Italia, Malta, pues no tenemos esa necesidad, pero lo que sí tenemos es una gran necesidad de vivienda. Y, por lo tanto, queremos que nos cuente cuáles son los retos de centro de Europa y cuáles son los retos que tenemos en el sur de Europa. Para ello, pues una de las ponencias viene João Carvalhosa de Portugal, viene de la Asociación de Italiana de Promotores Públicos, Federcasa, viene su presidente, y también vendrá responsable de Dinamarca. También nos van a acompañar en las principales ciudades los consejeros delegados de las empresas o concejales de Madrid, por ejemplo, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Bilbao. Van a venir a contarnos cuáles son los retos que tienen las principales ciudades de España. Por la tarde de ese mismo día vamos a hablar de cuáles son las buenas prácticas, o sea, cuáles son los retos, cuáles son, digamos, las causas, no, los retos a los cuales nos enfrentamos y cómo es posible solventar estos retos. Y nos van a poner de manifiesto en la práctica cuáles son las buenas prácticas que en Europa se están haciendo, en el sur de Europa y en el resto de España, que, digamos, de alguna manera nos dan la esperanza. También en este encuentro internacional tenemos unas jornadas técnicas muy interesantes, que son unas jornadas técnicas sobre la industrialización en el proceso de producción de vivienda asequible. Porque si bien es cierto que el suelo es imprescindible, no es que es imprescindible, es que si no hay suelo no hay promoción de vivienda, como podía entender. También es necesario que la vivienda se haga lo más de forma eficaz, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista de los tiempos. Porque los tiempos son gastos, son costes, ¿vale? Y la industrialización es un elemento clave para que se puedan producir vivienda en la cantidad que necesitamos. Luego tenemos el panel, tenemos un panel del segundo foro, permíteme, Meli, de que te cuente, el foro que lo tendremos el viernes, todo esto que contaba es el jueves, el viernes tenemos un foro de colaboración público-privada, que es el segundo foro de colaboración público-privada, donde, por ejemplo, acuden al panel empresas como Lago Living, que ya ha tenido un derecho de superficie y va a contar cómo le va. Acude a Aeda Home, David Botín, que es su director general de servicio inmobiliario, para contar, como hemos dicho, cuál es necesaria ese ecosistema necesario. Hay una mesa institucional de políticas públicas y una mesa de entidades sin ánimo de lucro en la producción de vivienda, como son las cooperativas, como son las Housing Association. Para eso tendremos a Gema Gallardo, que es la directora general de Provivienda, o Elena Beunza, que es la presidenta de ASVAL, de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. En definitiva, un panel bastante interesante para no perderse ninguno.
Sí, la verdad es que es súper interesante. Incluso, mira, has comentado, la experiencia de Lago Living que tendréis y que os contarán. Pero, José María, ya que te tengo el placer de poder hacer esta entrevista, sí que yo creo que es bueno que comentemos ahora en la entrevista, ¿no? Porque creo que vuestro concurso público ha sido un buen ejemplo para toda España y que nos cuentes un poco, por ejemplo, esa diferencia entre el primer concurso público de vivienda asequible que salió adjudicatorio, como hemos dicho, Lago Living, y bueno, en ese primer concurso, pues pocas empresas se presentaron, podríamos decir, hubo poco interés, pero sin embargo, en el último ya se han presentado 14 empresas, ¿no? Y sí que me gustaría que nos contaras esa experiencia de cómo se ha conseguido captar ese interés haciendo ese recorrido de la experiencia de vuestro primer concurso a este último.
Hay una diferencia clara. En el primer concurso se establecía unos límites máximos de renta de alquiler. El primer concurso era para alquiler, era para promover vivienda asequible en régimen de alquiler, y se partía de la base de un precio máximo de alquiler. En este caso, el precio máximo de alquiler que se partía era de 7,31 euros por metro cuadrado y mes, que es bastante ajustado para que les hagan los números a los promotores. Sin embargo, contaba con una subvención de 700 euros por metro cuadrado útil, con lo cual lo hacía un poco más atractivo. Entonces, el concurso de que ganó Lago Living, pues se presentaron solamente dos. Se presentó Lago Living y Culmia, con una empresa, pero era del grupo Culmia. Y fijaros que Culmia no hizo ninguna baja, porque está muy ajustado el precio, y Lago Living hizo una baja del 10% sobre ese precio que os he contado, ¿no? Que fue el detonador, el desencadenante, de que se quedaran ellos con esta derecho de superficie. Por lo tanto, partimos de un precio bajo y ahora la gente, los licitadores tenían que ir a la baja en ese precio bajo. Sin embargo, en la segunda, la diferencia, primero, no es en alquiler o no tiene por qué ser alquiler, podía ser en venta, el adjudicatario podía promover vivienda asequible en régimen de alquiler o en régimen de propiedad. Por lo cual ya hay más posibilidades de que se presente más promotor. Y en segundo lugar, nosotros no pusimos un límite al precio. El límite era el precio máximo que la vivienda protegida hay ahora mismo en Andalucía, ¿vale? Que creo recordar que está en 9,5 euros metro cuadrado y mes si es alquiler, o 2.523 euros metro cuadrado útil si es precio de venta, ¿vale? Partimos de eso, esos son los máximos. Y ahora nosotros le vamos a dar punto a aquel que baje de ese precio máximo. O sea, no partimos de poner un precio de partida bajo y sobre ese puntuar a la baja, no, sino del máximo que hay, que ya cada uno puntúe la baja. Y eso puede dar posibilidad de que la gente haga más cuentas. Haga las cuentas, les haga las cuentas y dice, bueno, pues mire usted, yo me presento y con un 5%, con un 10%, con un 2% de baja sobre el precio de venta, ¿no? Entonces, eso ha hecho posible que haya más licitadores. Y sobre todo, que al no ser en alquiler, porque en alquiler no hay muchos promotores para promover bien el alquiler, al ser en régimen de propiedad también, pues ha hecho que se presenten más, ¿no? Estas dos variables que te he contado.
Y por último, José María, ¿cómo ves el futuro de la vivienda? ¿Cómo vamos a acabar el año y a empezar el 2025? No sé si prevéis más concursos allí en Andalucía.
Bueno, pues sí. Hombre, ¿cómo ves el futuro de la vivienda? Pues antes de hablarte de los posibles concursos que tenemos en mente, que te los voy a contar, que tenemos ahora mismo preparando, lo que sí es cierto es que este tema de la vivienda yo creo que no acaba más que empezar. Porque, insisto, las familias, la creación de hogares cada día va a más. Cada día también se necesitan más personas que vengan de fuera para trabajar, para mantener el estado de bienestar. Lógicamente necesitamos más cotizantes. Eso no lo digo yo, lo dice la ministra del ramo. Los hogares son cada vez más pequeños, pero siguen habiendo hogares. Ahora los hogares, la media está en 2,3, pues vamos bajando a 2,2 en España, habitantes por hogar. La media cada vez es más pequeñita, pero se van creando hogares. La gente le gusta vivir en familia y en hogares, ¿no? Y quieren independizarse. Es cierto que los que más se ven perjudicados en esto son la gente joven, los jóvenes y las personas mayores que por cualquier cuestión no tienen su vivienda ya en propiedad o la han perdido por cualquiera de las cuestiones, y evidentemente las familias más vulnerables, ¿no? que no sean jóvenes, pero fundamentalmente los jóvenes, el acceso a la... Por lo tanto, esto, mientras no construyamos viviendas en gran cantidad, el problema va a ir creciendo, pero creo que en vez de ver el futuro cabreado, vamos a verlo esperanzado. Yo creo que hay una ventana de oportunidad que se ha abierto, y es que ahora mismo está en las políticas de todas las administraciones públicas y de todos los partidos políticos y de todo el mundo, todas las asociaciones que tienen que ver con esto. Estamos con el tema de la vivienda. Esto va a hacer que se alinee, y desde Europa, que es muy importante que Europa tome conciencia de esto, y ya está tomando conciencia. Ya hay un comisario que va a ser de vivienda, un danés, ¿no? El día 12 creo que es cuando se vota en el Parlamento Europeo este comisario que lleva energía y vivienda. Esperemos que energía, como en el centro de Europa, ellos no lo necesitan, pero vivienda necesitamos ellos y en el sur de Europa. Vengan políticas europeas a favor de la producción suficiente de vivienda. Yo lo veo con esperanza, creo que sí. Y para muestra un botón, ahora mismo aquí en Málaga ya tenemos en construcción ahora mismo pues más de 1.200 viviendas en construcción de vivienda asequible, con la de la All Living, con la que estamos promoviendo nosotros directamente. 1.168 son el concurso este que acabamos de contar de aportación de suelo y nos paguen con viviendas terminadas, donde ya estamos adjudicando promociones. Son 1.168 viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler. Eso es una realidad, que van a empezar a ponerse ladrillo en el año 25. También estamos preparando, junto con SEPES, el desarrollo de un sector que se llama Buenavista, con 1.362 viviendas protegidas, por tanto, a precio limitado. Vamos a empezar a hacer las licitaciones de los suelos probablemente en el año 25. Estemos en esa licitación. El proyecto de urbanización ya se está tramitando aquí, con lo cual 25-26 podemos empezar a ver movimientos allí en Buenavista. Y también recientemente el ayuntamiento ha iniciado los trámites para adquirir un suelo que se llama Soliva Oeste, que está al oeste de la urbanización Soliva, de 1.600 viviendas que promovimos nosotros, el ayuntamiento, viviendas protegidas. En este sector Soliva Oeste son 1.000 viviendas protegidas lo que van, Por lo tanto, que empezamos también con los trámites de adquisición, empezamos también con los trámites del proceso urbanizatorio y el proceso de licitación de las parcelas y de promover. Eso estará para el 26, 27, estaremos todo esto en marcha. Por lo tanto, hay esperanza. Hay esperanza porque los proyectos están claros y al final vamos a poner en marcha en Málaga pues 5.000 viviendas protegidas en estos próximos años.
Bueno, se está trabajando en ello y son buenas noticias. Muchísimas gracias, José María López Cerezo, por estar aquí con nosotros.
Pues nada, a vosotros un placer.
Gracias por acompañarnos en Las Claves de la Industria by Simed. Tienes una cita del 7 al 9 de noviembre en Málaga. El Salón Inmobiliario del Mediterráneo reunirá a los líderes del sector para hacer negocio y anticipar las tendencias del mercado. Nos vemos en Simed.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Solo me queda despediros. Muchísimas gracias, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
Capital Radio. Escucha lo que viene.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 25 de octubre llega FIA, Feria del Autobús y del Autocar.
Fabricantes, carroceros, distribuidores e industria auxiliar en más de 40.000 metros cuadrados. El futuro del transporte te espera.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio. Siente la economía.